Hipotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
Infotecarios, ya estamos por acá nuevamente, un gusto estar con todos ustedes en este Infotecarios Podcast, esta edición de Relax Bibliotecológico, y hoy vamos a pasarlo bastante agradable. Tenemos un tema muy interesante, ya iremos hablando sobre ello. Mi nombre es Saúl Martínez Equiwa, transmitiendo desde algún punto en la Ciudad de Madrid, y bueno, como es costumbre, los locos del podcast que me acompañan. Por un lado, nuestra buena amiga Merisanda Ramírez, y por el otro, nuestro buen amigo Martín Tena, nuestro wikipedista residente. Y bueno, ya sabrán por qué lo tenemos hoy por aquí también, siendo parte de los expertos en infotecarios sobre estos temas. Merisanda, hola, ¿qué tal? ¿De dónde nos acompañas?
Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Pues un gustazo estar nuevamente con ustedes, con los locos del podcast. Y bueno, yo los saludo, yo me encuentro en el centro del país, en México, en la capital del Estado de México, Toluca. Y un gustazo estar nuevamente con mi querido Saúl y mi querido Martín.
Sin duda alguna, un gustazo. Qué bueno verte, ya tenía unos días que no te veíamos por acá. Y bueno, es un gusto tenerte por acá. Martín, ¿qué tal? ¿Por dónde andas?
Saúl, Merisanda, pues estamos en el occidente del país, en la hermosa perla tapatía, en la ciudad de Guadalajara. Pues desde acá les saludamos, Merisanda, qué gusto verte nuevamente. Saúl, pues también. Y bueno, pues el día de hoy con una invitada de honor, Claudia Muñoz, que nos acompaña en esta sesión número 169 de Infotecarios Podcast. Y bueno, pues el día de hoy estaremos hablando sobre preservación de documentos digitales en el contexto de pues los proyectos de la Fundación Wikimedia. Y bueno, pues antes de hacer la presentación oficial de Claudia, pues Claudia, bienvenida.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. Soy muy fan de Infotecarios, admiro mucho su trabajo y su trayectoria y aprecio mucho la invitación, de verdad, un honor. Y muchas gracias a todos, a todas quienes nos sintonizan por acá.
Excelente, pues. Bueno, tenemos hoy a Claudia porque justamente queremos igual aprovechar y felicitarla. Acaba de obtener su grado en maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información. Justamente en el mes de septiembre de este año se acaba de titular con la tesis Preservación de Documentos Digitales, el caso de Wikimedia México. Y bueno, pues el día de hoy le hemos invitado a que nos hable justamente de este proyecto, que lo creemos relevante justamente por la temática de la preservación de documentos, pero sobre todo en el contexto de los proyectos de la Fundación Wikimedia. Y bueno, Claudia, además una triple felicitación. Primeramente, bueno, pues por haberte titulado como maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información. Segunda felicitación por haber obtenido la mención honorífica en tu proyecto de investigación, de tesis. Y una tercera felicitación porque es candidata además a recibir la medalla Alfonso Caso, que es una medalla que otorga la UNAM a estudiantes de posgrado. Hay una selección de los mejores estudiantes en función pues de su desempeño, desarrollo académico, promedio, tema de tesis. Y si no mal tengo entendido, pues es de cada uno de los posgrados de la UNAM, y creo que por ahí de final de año les estarán dando la notificación. Entonces, pues que haya suerte, Claudia, pero enhorabuena por el logro de la titulación y por la mención honorífica.
Muchas gracias, muchas gracias, de verdad.
Buenísimo. Y bueno, además de felicitarte, Claudia, para quienes nos ven y nos escuchan, cuéntanos un poquito sobre Claudia. ¿Quién es Claudia Muñoz? Cuéntanos un poquito sobre tu andar y tu experiencia, y bueno, sobre ti misma también un poco. Cuéntanos un poquito, 30 segundos, un minuto y medio, algo breve.
Va, gracias. Pues yo soy historiadora, estudié licenciatura en historia, y pues también he estado muy interesada en todos los temas que tengan que ver con las humanidades digitales y cómo se vincula el tema del estudio pues eso, de las humanidades principalmente, o bueno, en un principio de la historia y cómo se relacionaba y cómo de alguna forma se influía todo el tema de lo digital en el estudio, en la investigación, en la enseñanza de las humanidades y en este caso de, bueno, en su inicio de la historia. Y bueno, a su vez, eso fue hace, yo creo que ya casi 10 años, yo recuerdo fue en el 2014 que estuve en un seminario sobre historia y humanidades digitales y a la par también entré como voluntaria a Wikimedia México, soy wikipedista también, ya casi 9 años también siendo wikipedista y voluntaria de Wikimedia México. Y pues a lo largo también he sido, me ha interesado mucho el tema de los archivos, he participado, también he tenido la oportunidad de participar y de trabajar en varios archivos de distinta índole, archivo histórico, archivo de investigación, educativo, financiero. Entonces, pues como que un cruce de todo esto me ha llevado a cuestionarme acerca del tema que en este caso presentaremos hoy.
Buenísimo.
Excelente, Claudia. También por ahí creo que es importante resaltar tu labor en la red de derechos
de humanidades digitales.
De humanidades digitales, perdón, ciertamente. Sí, también si nos quieres compartir un poco, porque justamente, si no mal recuerdo, acaban de lanzar la convocatoria, ¿no? Para publicar o están por lanzarla.
Sí, bueno, la red de humanidades digitales también tiene, bueno, el año pasado cumplió 10 años como tal, y justamente con ellos es que ha tenido la oportunidad de participar en talleres, en eventos, justamente, ¿no? Y de seminarios para poder hacer prácticas, investigar, reflexionar acerca de este cruce entre lo digital y las humanidades. Y sí, actualmente, desde el año pasado, soy tesorera de la Red de Humanidades Digitales. Y bueno, ahorita estamos preparando el evento, el sexto encuentro de humanistas digitales que se llevará a cabo en San Luis Potosí. Bueno, la convocatoria se lanzó hace unos meses y bueno, el encuentro se llevará a cabo el próximo mes. Por supuesto, están invitados a participar, a asistir. Y bueno, hay también una convocatoria permanente para escribir en su blog, entonces en el blog de la red. Entonces, pues quien guste también explorar estas dinámicas y estos cruces, pues son bienvenidos.
Buenísimo, estamos viendo por ahí que es del 8 al 10 de noviembre, ¿no? El encuentro, para quien desee, ya les compartimos por allí un poco de información también en el chat, para quien guste allí dar seguimiento al encuentro de humanidades digitales, de la red de humanidades digitales, les compartiremos por allí algunos detalles y por supuesto la dirección electrónica para que puedan dirigirse a ese enlace y por allí tener más información sobre el tema. Bueno, chicos, pues empecemos entonces a hablar un poco sobre el tema, ¿no? Sobre la preservación de documentos digitales. Merisanda, ¿qué te parece si arrancamos contigo?
Claro que sí, mi querido Saúl. Y bueno, mi querida Claudia, nos encantaría que comenzáramos porque nos dieras un breve contexto sobre lo que es la preservación de documentos digitales. ¿Por qué hablar de documentos digitales? Bueno, estamos en el entendido de que, digamos, la tendencia, ¿no?, es la de la migración de los documentos en papel hacia lo digital. Pero ¿por qué preservar la documentación digital?
Claro. Les cuento un poco más o menos cómo llegué a este tema, cómo llegué a esta pregunta. Yo pues justo estaba en el Archivo Histórico de la UNAM, estábamos, me acuerdo, revisando unos documentos sobre el movimiento estudiantil del 68, creo que era el aniversario, el 50 aniversario, entonces estábamos revisando documentos y recuerdo haber encontrado muchas notas, reportajes, fotografías, investigaciones, era como parte de los documentos que es físicos, tal cual, que se estaban organizando dentro del archivo histórico. Y yo para ese tiempo ya estaba como parte de Wikimedia. Entonces, ya era parte de Wikimedia México, ya estaba ya era parte de la organización, incluso de algunos eventos, ya estaba más o menos involucrada en lo que hacía la organización como tal. Entonces recuerdo haber pensado, cuando revisaba esos documentos del 68, o sea, como conectar y decir, todo esto que ahorita está en papel, actualmente lo tenemos en digital, es decir, los reportajes se publican en blogs, en plataformas, medios digitales, las fotografías se difunden a través de redes sociales, hay videos, hay como canales, justo redes sociales por sí mismas. Entonces recuerdo haber pensado, esto lo tenemos de hace 50 años y lo estamos preservando, pero todo lo que estamos generando ahorita lo podremos consultar en un archivo en 50 años. Entonces un poco por ahí me brincó la idea de, ok, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos estar, qué podemos hacer para poder preservar o para poder garantizar que estos documentos se encuentren vigentes en los próximos años? Y un poco de eso se trata la preservación digital también, ¿no? La preservación digital como tal se define como esta serie de procesos que... procesos, políticas, estrategias que garantizan que los documentos digitales, que la información o materiales digitales se encuentren disponibles a lo largo del tiempo a pesar del cambio tecnológico, a pesar del cambio de los soportes y de la, bueno, de hecho, principalmente menciona el cambio tecnológico, pero bueno, yo tengo la idea y al ratito, bueno, va a ir saliendo por qué, de que no solo depende de eso, ¿no? Se da a entender que la preservación digital es algo meramente tecnológico, pero hay muchos otros factores que influyen. Está el factor cultural, está el factor legal, el factor económico, es decir, muchos otros temas que forman parte de los factores. De hecho, el doctor Boutsas, un investigador de la UNAM, también menciona justo que existen estos factores que influyen en que se pueda preservar o no un documento digital. Y de entrada pareciera que es un tema muy, muy lejano, muy académico, pero a mí me parece que es algo muy cotidiano. Yo estoy segura que muchas personas aquí han sufrido la pérdida de fotografías, han tenido problemas para acceder a sus documentos por temas de acceso, por tema de contraseña. ¿Cuántos no han perdido, sus fotografías, o que hacen un borrado de documentos y cuando están buscando su PDF para su tesis, su bibliografía ya no está o no se acuerdan? Estoy muy segura que a muchas personas les ha pasado muy seguido. Entonces, incluso en temas no solo académicos o educativos y laborales, también personales y familiares, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo garantizar que la fotografía de mis sobrinitos, sobrinitas, las vayan a poder ver en unos 20, 30 años, ¿no? Si las versiones de WhatsApp cambian, o si no hice un respaldo adecuado de WhatsApp, o lo que subí a Instagram, a Facebook, ¿va a seguir ahí? También considerando que estas redes sociales tienen un modelo de negocios que no estamos muy seguras que estén alineadas con la preservación. Entonces, para mí me parece que es un tema que abarca muchos temas, que no es solamente institucional ni académico, que está general, afecta a todas las personas en distintos ámbitos y a todas las instituciones y organizaciones, por supuesto. Entonces, por eso me parece un tema muy amplio y un poco por eso llegué a ese tema, ¿no? El pensar cómo a nivel organización y a nivel archivo, porque lo abordé desde una perspectiva principalmente archivística, ¿cómo podemos garantizar que una organización no gubernamental o organizaciones de la sociedad civil pueda garantizar que todo el trabajo que están haciendo actualmente esté accesible en los próximos años? Y tomé como ejemplo a Wikimedia México, que es la organización que más conozco, es con la que he estado colaborando y con la que con la que tengo más cercanía.
Yo creo que de esto ya se venía hablando un montón, bueno, de la preservación digital particularmente como idea. Se ha venido hablando ya de ello en las últimas 3 décadas, yo creo, si lo queremos ver de esa manera, mucho con los temas de cambios de soporte. Cuando hablamos por ahí de qué formato era mejor para las imágenes, y JPG, GIF, etcétera, Después, cuando llegó por ahí el tema del disco compacto, que si el soporte iba a poderse leer en 100 años o no, luego llegó el DVD o el DVD, luego comenzamos con los temas estos de la nube, que al final decíamos, bueno, sí, ya va a estar ahora sí todo disponible por allí, ahora sí no nos vamos a preocupar de cómo consultarlo, y resulta que no, que luego viene la compañía transnacional que quiere cobrarnos por el acceso a la información, aunque seamos nosotros los creadores de la misma información, que también se vuelve algo por ahí cuestionable. Y bueno, como bien mencionas, ¿no? Hoy en día en redes sociales, finalmente con esa integración, pero que al final el usuario es quien genera el contenido realmente, y no sabes si en el futuro podrás tener acceso a tu misma información, ¿no? Incluso ejemplos como YouTube también, es un caso muy particular, porque al final todo el contenido que los creadores de contenido desarrollan, pues en teoría y por licencia le pertenece a YouTube. Entonces, ese tipo de cosas nos hacen cuestionar sobre si se puede preservar o no se puede preservar, ¿no? Vemos por ahí incluso ejemplos muy claros, ya yéndonos a temas muy históricos, cómo hoy en día es posible todavía leer un libro de principios de la imprenta o tiempo atrás, ¿no? Entonces, cómo garantizar esa preservación en documentos o en materiales digitales. Creo que es muy interesante su estudio y bueno, el haber tomado a Wikipedia también como referente, creo que es algo interesante también, porque bueno, ya nos contarás un poco por qué Wikipedia, pero vamos, sin lugar a dudas creo que están haciéndolo bien y hay mucho, mucho material ahí interesante del cual hablar. ¿Ustedes cómo lo ven, chicos?
No, pues justamente, ¿no? Yo creo que el valor de la investigación de Claudia es esta relación que hace justamente de la preservación documental en el proyecto Wikipedia, ¿no? O en el caso de los proyectos Wikimedia, ¿no? Porque recordemos que no solamente se trata del proyecto de la Wikipedia, sino que hay varios o distintos proyectos auspiciados por la Fundación Wikimedia, en los cuales se hace pues preservación no solamente documental o de documentos, sino también preservación pues de imágenes, preservación de datos, de audios, etcétera, ¿no? En donde incluso pues se ha dado el caso de fotografías que son las únicas disponibles, sobre todo disponibles en acceso abierto, por ejemplo, de monumentos históricos que han desaparecido por una catástrofe natural o por un evento bélico, pues Wikipedia, o en este caso Wikimedia Commons, que es el repositorio digital de imágenes, pues nos da un acceso a esta preservación, en este caso de una imagen. Claudia, pues, compártenos justamente cómo se hace esta relación de la preservación digital en el caso o en el contexto, primeramente, pues, de los proyectos de la Fundación Wikimedia y, bueno, también en el caso de Wikimedia México, que es el tema de investigación de tesis.
Claro. Pues, bueno, yo me enfoqué primero, principalmente en Wikimedia México, justo porque es algo más local, porque la fundación como tal es una entidad mucho más grande, internacional, y que abarca muchos otros capítulos de otros países. Entonces, por eso me enfoqué principalmente en Wikimedia México. Lo que mencionaba hace ratito, un poco como para contextualizar, ¿cuáles son los factores que mencioné hace un momento que influyen dentro de la preservación digital y que han sido estudiados por el doctor Buchas? El primero de ellos, y uno que me parece vital, es el tema del desconocimiento del tema. O sea, tal cual, desconocimiento acerca de la preservación digital, de sus alcances, de cómo pensamos o cómo podemos pensar que hay una confianza excesiva en las plataformas digitales y en pensar en que si está en internet todo el tiempo va a existir, ¿no? Va a estar ahí presente, y no es así. Los estudios han mencionado que los documentos digitales que no tienen una contraparte física, es decir, los nativos digitales, son mucho más propensos a perderse porque justamente no tienen una contraparte física, y por lo tanto están en mayor riesgo. Otro tema de los factores que influye, pues, es el tema económico. Por ejemplo, poder echar a andar un proyecto de preservación digital, poder pues de alguna forma presentarlo a los financiadores o a las personas que toman las decisiones y de decir, mira, esto es importante y si no lo realizamos, pues puede afectar, pero también pues es difícil poder llevarlo a cabo porque muchas veces el resultado no es tangible a primera vista, ¿no? Es decir, pues si no se pierde nada, pues qué bueno, pero y si sí, pues lo bueno es que ya se hizo algo. Está el tema legal también, algo que mencionaban ahorita, el tema de los derechos, derechos de autor, que muchas veces dificultan poder realizar una copia incluso para la propia preservación, ¿no? Más ahorita que estamos en temas delicados con demandas y demás, pues es un tema que ahorita está muy vigente y que no se puede dejar de lado, no se puede perder de vista. Si a esto sumamos además pues todo el tema de los derechos de las redes sociales, de las plataformas que ya mencionaba en un momento, ¿no? Al final de quién es el contenido que se sube y que, bueno, pueden ser los creadores de un país, pero los servidores están en otro país, cuál es el tema de la legislación ahí, cómo entra. Y si a esto sumamos un poco también el tema de la censura, la eliminación de contenidos sin criterios específicos o que obedecen a una serie de políticas que no son claras también, me parece que eso es un tema que influye y que es muy importante 100% y que también está en vigencia el día de hoy. ¿Qué otro mencioné? El tema social, por ejemplo, también, que implica cuál es o por qué es importante preservar, pero además dar acceso a lo que se preserva, es decir, no se trata solo de preservar si eso va a estar restringido y si a la larga va a aumentar la brecha digital en la que ya nos encontramos. ¿Y qué otro está finalmente? Ah, el documental, que tiene que ver con, bueno, sí hay que preservar también, pero hay que darle un orden, hay que darle una clasificación, una ordenación, una descripción a todos los documentos para que pues también sea útil, sean localizables, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, es común encontrar que las personas utilizan o guardan temas en Archive Web, en Internet Archive, en la Wayback Machine, copian el link y ya, pero de repente pienso, pues, no solo es copiar el link y ya y dejarlo ahí, porque si no, luego, ¿cómo voy a encontrar ese link archivado en Internet Archive, ¿no? Me parece que ahí también es importante dar justo el tema, de los metadatos para que estas colecciones puedan ser localizables, puedan ser accesibles y puedan ser entendidas también dentro de un contexto. Y, pues, bueno, finalmente el tema tecnológico, ¿no? Que ya mencionaba hace un momento, que, pues, tiene que ver con el cambio de soportes, con la actualización de software, ¿no? Que de repente si yo quiero consultar cómo se veía, consultar documentos en un floppy, ya no lo puedo acceder, pero también si quiero consultar cómo o entrar al Microsoft, 95, 2003, demás, ya no puedo consultar tan fácilmente los documentos que fueron creados con esa versión. De hecho, pues hasta pueden sufrir daños. Entonces, por ahí va un poco el tema de los factores tecnológicos. Pero como ustedes pueden ver, la preservación digital, pues justo implica todos estos temas, todos estos factores que influyen al momento de poder decidir crear un programa, un plan o una estrategia de preservación digital a nivel de organización, porque también este es otro tema. Parte de la literatura académica está al menos, está principalmente enfocada en bibliotecas y archivos, ¿no? Y pues es lo más lógico porque pues son las instituciones de memoria las que pues es parte de sus funciones, de sus objetivos. Pero me parece que también estamos dejando un poco de lado otro tipo de organizaciones u otro tipo de sectores que también producen información, también producen conocimiento igual de válido y que este conocimiento y esta información justamente no está dentro de, o no se está considerando o no tienen muy claro que su información puede perderse si no se toma acción previamente. Pienso, por ejemplo, yo pienso en Wikimedia y como en todo el sector, todo el ecosistema de ONGs, de tecnología en la que se encuentra actualmente, pero pienso también en colectivos, colectivas que realizan, que no tienen una estructura formal como tal, no tienen un financiamiento, no están jurídicamente reconocidos como una asociación o un organismo, pero que también están realizando trabajo importante, también están realizando investigación, están apoyando causas sociales, y todo ese trabajo que se difunde principalmente en medios digitales, si no se preserva, se va a perder dentro de unos años. Entonces, por eso me parece importante también pensar en la preservación digital, no solo en los círculos académicos, o no solo a nivel archivo, biblioteca, sino también en todo el conocimiento que están generando otros sectores.
Pero además también es importante decir que la preservación no es algo que se nos ocurrió o algo de moda, ¿no? Sino que hay incluso detrás de esto todo un marco regulatorio que establece que la preservación es un elemento fundamental incluso para poder acceder a la información. En ese sentido, por ejemplo, en México, y yo supongo que en América Latina también se comienza a hablar sobre toda una estructura legal, ¿no? En México contamos, por ejemplo, con la recién creada Ley General de Archivos, que justamente nos habla sobre cómo vamos a preservar los documentos en ambos soportes, tanto en impresos como en digitales. Y en ese sentido, Claudia, ¿cómo vincula o qué dice la Ley General de Archivos en cuanto a la preservación digital?
Sí, de hecho, la Ley General de Archivos justamente tiene varios apartados, artículos, sobre cómo se puede llevar a cabo la preservación, cuáles son los elementos que se tienen que tomar en cuenta, y menciona principalmente, yo recuerdo haberla revisado en comparación con la ley de, algo se llamaba la ley de obligaciones de organizaciones de la sociedad civil, más o menos así se llama la ley, para ver también justo cuál era la obligación de estas, o si había alguna obligación de estas organizaciones respecto a la preservación de sus archivos, ¿no? Porque la Ley General de Archivos, pues, hace hincapié principalmente en aquellos que reciben, ¿cómo se llama? Fondos públicos y que son parte de la, del sector gobierno, y bueno, también menciona a aquellos que están dentro del sector privado y que tienen un archivo como tal. Pero cuando hice esta revisión o esta comparación con la ley de organizaciones de la sociedad civil, menciona justo también que la obligación es para aquellos, o la obligación de presentar como sus documentos, de mantenerlos en orden, son aquellos que reciben fondos públicos como tal. Y a mí me parece que está mucho más vinculada con la ley general, con la ley de transparencia y rendición de cuentas, que hay por ahí una línea clara entre ambos, pero, ¿cómo decirlo? Me dio la impresión de que todas estas organizaciones o todos los colectivos que no reciben financiamiento como tal, o que no tienen una estructura jurídica tan clara, están fuera o están, como no están obligados, de alguna forma no tienen la obligación de presentar, de mantener sus archivos en orden, su documentación en orden con esta estructura, y por lo tanto me parece que están un poco vulnerables a que se pierda la información que genera.
Y en este sentido, Claudia, bueno, has mencionado la ley de acceso a la información y transparencia y protección de datos personales, la cual creo, pues, sin lugar a dudas, junto con la ley de archivos, incluso también con la ley de bibliotecas, que jurídicamente marcan quienes tienen responsabilidades de conservar y también de difundir, pues no solamente información de interés público, sino información de la memoria, pues, histórica también del país, ¿no? También ahí podemos sumar el caso de museos, además del archivo de la nación, pues toda esta digitalización que se hace de obras en los museos, también con el tema de preservación. Y a lo que quiero llegar es a esta pregunta que creo que nunca va a tener respuesta, ¿no? Pero es importante siempre reflexionar en ello. ¿Qué preservar, qué digitalizar, qué no digitalizar, ¿no? Porque de repente, pues justamente por ya algunos de los elementos que nos has comentado, es imposible pensar en digitalizar todo, ya sea por formatos, por tecnología, por presupuestos, por recursos humanos, por X cantidad de, de elementos que ya nos has compartido, algunos de ellos, pues no podemos digitalizar todos, aunque quisiéramos, ¿no? Y de hecho ha habido proyectos de grandes organizaciones que han dicho, bueno, pues vamos a digitalizar todo lo que existe, y bueno, pues sabemos que no es posible, es imposible, pero ¿cuáles serían los parámetros más claros, precisos, necesarios para decir, bueno, esto sí o sí debemos de digitalizarlo, debemos de preservarlo?
Yo creo que también lo vincularíamos con la pregunta que nos hacen por ahí, de si hay un problema con los derechos de autor por digitalizar el material para preservar la información, ¿no? Que sí que lo hay incluso, ¿no? Ya hay por ahí entidades que han demandado y bueno, pero ya nos contarás un poco, Claudia, en esta pregunta de Martín.
Claro. En mi investigación hice algunas entrevistas a personas claves de Wikimedia México que han estado dentro de la organización con un entrenamiento y tenía la intención como de investigar pues cuáles habían sido sus experiencias respecto a preservación, cuáles eran sus expectativas y cuáles eran como los desafíos que ellos investigaban o que ellos identificaban para poder preservar su propia información como organización. Y a mí me da la impresión de que durante la pandemia, el tema de atropelladamente irnos hacia lo digital y generar videos y generar imágenes y pasar todo completamente en digital de una forma, o sea, ¿cuántos podcasts, pensando por ejemplo, no se crearon durante esta época, ¿no? Justamente fue como el gran boom de los podcasts en este tiempo, pero también todas las actividades que se hicieron en línea, todas las los encuentros, los eventos. En algún momento una persona de las personas entrevistadas me mencionaba, es que no podemos conservar toda la vida en videos. Por supuesto que es trabajo que se ha realizado, por supuesto que el mal de archivo, incluso el mal de historiador, historiadora, nos podrá decir, no, pues es que hay que conservar todo porque todo es fuente histórica y todo nos puede servir. Bueno, no, bueno, pero hay que asumir, o me parece que hay que asumir que no se puede, que técnicamente, logísticamente es muy complicado, que para ello también hay que desarrollar ciertos criterios para definir qué es lo que se tiene que preservar, qué es lo que sí o sí tenemos que mantener como organización, como institución, y qué es lo que podemos dejar ir. Y una de las personas que entrevistaba me decía, justo como no podemos preservar toda la vida en videos y todo lo que se puede, y todo lo que hemos hecho, porque ¿quién va a consultar los videos, ¿no? Dentro de unos años? ¿Se van a aventar todos los videos? ¿Se van a aventar todas las conferencias que hemos dado? No, algo que se puede hacer, por ejemplo, es crear un artefacto que sea más sencillo de preservar, ¿no? Que tenga una visión, que tenga como si lo puedes decir, que haya sido consensuado, discutido, que tenga un mensaje, el que sea, pero que pueda ser algo mucho más sencillo de preservar, entiéndase un artículo académico, entiéndase un video, cualquier cosa a la que se llegue. Pero es decir, poder tener ya todo esto, toda una visión o unos criterios definidos sobre lo que queremos preservar como organización para dar a conocer parte del trabajo que hicimos, con eso está, con eso se puede, pues podemos asumir o podemos estar de alguna forma tranquilos o tranquilas sobre que hay algo que sí va a dar fe de lo que se hizo. Porque también me parece que, como dices un momento, somos el querer mantener todo, el querer preservar todo, pues no lo podemos hacer incluso con nuestras propias redes o con nuestros propios materiales, ¿no? Muchas veces, reviso el celular y digo, esto se va, esta aplicación ya fue, esta aplicación ya no la uso, estas fotos bye. Y también es necesario, me parece, poder generar esta mentalidad de dejar ir un poquito las cosas, porque también incluso eso, cuánta basura digital no acumulamos, ¿no? En nuestros correos electrónicos, en nuestros, en nuestras cuentas de redes sociales, tenemos spam, notificaciones, gente que no conocemos, que no seguimos, pero ahí se sigue acumulando. Y eso también me parece que se vincula mucho con el tema del cambio climático, porque eso también mantenerlo en servidores, mantener información basura que no se utiliza en servidores, genera contaminación. Y pues a la larga también nos afecta. Entonces, tener esos criterios, sí para lo que queremos preservar, también para lo que no se va a preservar, y cada cuándo se va a hacer esta revisión o esta eliminación de información, pues para que a nivel institucional o a nivel organización, pues quede claro en una política, en una estrategia de qué es lo que se puede hacer. Y a nivel personal, me parece que también cada quien puede ir definiendo qué es lo que quiere mantener en su vida digital, y qué es lo que se puede ir.
Sí, en términos de recursos, eso es complicado, ¿no? Porque antes tenías 100 megas de correo electrónico y ahora tienes un tera o tienes cierta cantidad y la tienes llena y no te explicas de dónde ha salido tantas cosas que tienes en tu dispositivo móvil 20,000 fotos que jamás vuelves a revisar o 20 videos que jamás vuelves a ver. Y bueno, un poco hablando de lo que menciona por ahí Francisco, que dice que el Big Data y que dice que se puede almacenar todo. Finalmente todo consume recursos, ¿no? De alguna manera. Eléctricos, económicos, infraestructura, servidores, etcétera, ¿no? Probablemente se pueda almacenar, pero también no tendría sentido almacenarlo, ¿no? Y bueno, también para las generaciones del futuro, ¿no? ¿Qué consultarán y qué será de utilidad, ¿no? Quizás no todo sea útil en el futuro, ¿no? Y bueno, perdona, Marisanda, que te atropelle en la pregunta.
No, perdón, es que, bueno, todos queremos participar, ¿no? Porque el tema está tan interesante que bueno, da para mucho. Y, por ejemplo, yo me quedo pensando que todavía pareciera que el tema sigue sin resolverse, en el sentido de que todavía no logramos organizar, preservar los documentos físicos, ¿no? En papel, dentro de las unidades documentales, en los archivos, en los museos, en las bibliotecas, etcétera, cuando ya queremos dar este salto a la preservación digital. Entonces, finalmente, bueno, yo siempre he dicho, así como estamos saturando de papeles las unidades físicas, pues también estamos saturando de bits el ciberespacio. Entonces, sigue habiendo un tema no resuelto ahí de preservación documental en general, ¿no? Llámese física, electrónica, etcétera. Entonces, ¿tú cómo ves esa parte, Claudia? Es decir, ¿cuál sería una solución? O sea, ¿cómo llegar a ese punto de decir, bueno, estamos ya llegando a ese punto de que ya sabemos qué es lo que tenemos que preservar en unos u otros formatos, etcétera? Porque a mí todavía me sigue causando duda ese tema, ¿no? No hemos resuelto una cosa cuando ya estamos queriendo resolver otra, ¿no?
Si me permiten, antes de que Claudia nos responda, agregar algo a lo que comenta Melisanda. Aquellos que seamos fans de películas apocalípticas, tengan presente que siempre el formato documental, el físico, es el que salva a la humanidad en muchos de los casos, ¿no? Porque lo digital en algún momento apocalíptico pasó a mejor vida, ¿no? Por X o Y razón, y entonces en muchas películas apocalípticas, pues, la gente se entera de qué pasó hace 200 años por un periódico, ¿no? O por un libro, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí está esa disyuntiva en un evento apocalíptico, ¿qué es lo que sobrevivirá como resguardo documental, ¿no? Y otra cosa que quería agregar es también, por ejemplo, en esta distinción de qué es lo que conviene o no documentar y resguardar, pues un ejemplo importante que nos puede llevar también a la reflexión es lo que ha hecho la NASA con lo que envía a través de las ondas, la Voyager 1, la Voyager 2. O sea, ¿cómo se tuvo que quebrar la NASA para decir, bueno, esto nos representa como humanidad y es lo que vamos a enviar al espacio, ¿no? Estos archivos de audio, estas imágenes, y es lo que se ha enviado al exterior por si algún día vida extraterrestre nos llega a contactar a la Voyager 1 o Voyager 2 en los discos de oro en donde se encriptó la información, pues fue poca la información en relación a la cantidad de información que tenemos realmente, ¿no?
Sí, me parece que pues como mencionabas ahorita el ejemplo del periódico, tenemos mucho más experiencia trabajando con el formato físico, con papel, con libros, periódicos de hace miles de años que tal cual se han preservado, se han mantenido vigentes hasta ahora, a veces por tema de suerte también, muchas veces por pues sí, alguien se preocupó y lo fue guardando o fue copiando el contenido y lo fue pasando de un soporte a otro, pero tenemos más ubicado cómo preservar un poco, cómo garantizar la preservación de estos documentos. Pero en el tema digital, a mí me parece que venimos de un boom de digitalización, de una expectativa, un optimismo de pensar que digitalizamos todo y ya va a estar en digital y ya todo el mundo lo va a poder acceder, todo el mundo va a poder consultarlo y el físico se mantiene y el digital también y todos felices. Pero me parece que en los últimos años ya ha habido también reflexiones o cuestionamientos respecto a si es justo la solución, porque pues ya los formatos a veces, nos dimos cuenta que hay que actualizar y hay que mantener también esos formatos digitales, que hay que garantizar que los servidores estén disponibles, garantizar el financiamiento para los proyectos de preservación, garantizar que, no sé, que el cambio o la continuidad de gobierno no afecte justamente a las personas que están dentro de los proyectos, de nuevo, al financiamiento y demás. Entonces, el pensar que solamente pasarlo a digital y ya con eso cumplimos o ya con eso quedó, me parece que no. O sea, digitalizar también es un trabajo que implica de nuevo recursos, capacitación de las personas, mantener actualizados los programas. O sea, no es solo de comprar un software y ya está. O no es solo de pasar a PDF-A y ya con eso quedó. No, es todo, es crear todo un plan de preservación digital que pueda ser aplicable. Y de hecho, parte de la investigación o una propuesta que hice en la investigación de tesis, pues fue un esquema de preservación digital aplicado a ONGs. Es una propuesta, no se ha aplicado de manera práctica, no ha tenido su aplicación práctica. Por lo tanto, es completamente mejorable, todavía hay que corroborar y demás, pero está basada principalmente en todo ese trabajo previo que hay que hacer en cuanto a, bueno, primero les explico cómo está organizado. Está basado en estos factores que mencionaba hace un momento en cuanto al factor legal, documental, social, tecnológico. E incluí o adapté una parte que tiene que ver con la parte organizacional, que es como la parte interna de cómo vamos a, de manera interna como organización, cómo vamos a decidir qué preservar, justo lo que mencionábamos hace un momento, como qué es lo que queremos como organización preservar, qué podemos dejar afuera, qué importancia tiene que promovamos la preservación digital, qué recursos vamos a asignar, toda esta parte. Y está dividido también en pasos a seguir como a corto, mediano y largo plazo, para que puntualmente sepamos qué es lo que podemos hacer hoy, pues eso, ¿no? Como armar un conversatorio y ver qué es lo que nos inquieta de todo esto. ¿Qué otra cosa podemos hacer hoy? Pues no sé, como evaluar las políticas de las plataformas digitales en las que actualmente tenemos nuestra información. Y después, ¿qué es lo que podemos hacer? Ah, pues ya a mediano plazo podemos armar un plan de preservación, un plan de presupuesto y presentárselo a los fondeadores, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este plan está basado tanto en la literatura que revisé a lo largo de la investigación, como en los esquemas, todos los modelos que mencionaban hace un momento, los modelos, principalmente la cadena de preservación digital, porque a mi parecer toma en cuenta elementos no solo técnicos, sino como todos estos elementos organizacionales, justo de la cultura organizacional de cada institución o cada organización en la que se encuentra, para tomar en cuenta el presupuesto que tiene asignado, las personas que pueden dedicarse o dedicarle tiempo, la capacitación que requiere. Es decir, para mí la preservación digital inicia mucho antes de la transferencia de la información a un repositorio de preservación. ¿Por qué? Porque implica justo estas reflexiones, estas negociaciones, esta promoción de la cultura de la preservación digital entre la gente que forma parte, entre las comunidades, Por eso ya la parte, digamos, como final, ya implica justo la evaluación y la, ¿cómo decirlo? El mantenimiento, la evaluación continua de saber si el plan que estamos siguiendo es el adecuado, si hay que redirigir la estrategia, si hay que modificarla, o si el plan que se ha mantenido pues está bien y podemos seguir sobre esa misma línea. Pero, de nuevo, es una propuesta, se puede consultar en la tesis que está en línea, y la intención es justo que, pues, si bien en este momento está adaptado a Wikimedia México, pues pueda ser algo que se pueda replicar en otras organizaciones similares.
Excelente, Claudia. Y en este sentido, en el marco de la experiencia de Wikimedia México, pero también de la Wikipedia, no sé si puedas profundizar justamente pues, en esta labor que hacen los wikipedistas, los wikimedistas, al construir la Wikipedia con la edición de entradas de artículos, con la subida de archivos, etcétera. ¿Podría ser, como tú bien propones, parte de este modelo de documentación, o sea, este pues, ejército, porque es gracias al trabajo voluntario con la intención de abrir y dar acceso pues, que tenemos estos proyectos, ¿no? ¿Sería parte justamente de esta propuesta de documentación y digitalización un enfoque comunitario en el proceso de documentar?
Ok, te refieres como a justo, ¿no? Que la comunidad pueda ser parte de la documentación y de la preservación de la información, tal cual. Sí, yo creo que, de entrada podemos diferenciar dos cosas. Un tema que es la parte de la información que tiene Wikimedia México como organización, todo lo que requiere para poder funcionar como tal y poder seguir promoviendo los eventos, las actividades, los talleres y demás. Y una parte importante, pues, es Wikipedia como tal, ¿no? Que es su principal fuente, pues es la herramienta con la que trabaja y que es la que promueve toda esta labor y toda esta apertura al conocimiento y a la información. Hay uno de los principales, me parece, dentro de lo que yo pude ver a lo largo de las entrevistas que hice, fue que justamente la idea de conocimiento libre y de conocimiento de cultura libre, del uso de software libre y demás, obviamente influye en la manera en la que la organización como tal está organizando, gestionando y compartiendo su información. Esto se puede ver también en el uso de las herramientas que utilizan, por ejemplo, Wikimedia Commons, ¿no? Que es como el gran repositorio en el que se difunden tanto las fotografías, los videos, digamos, oficiales de la organización, como toda la información, todas las imágenes que la comunidad de wikipedistas, que la población en general comparte. Entonces, la preservación de Wikimedia Commons o el papel de Wikimedia Commons que juega es fundamental, porque es como soporte a todo este trabajo que se realiza como organización, no solo de Wikimedia México, sino también de todos los afiliados, pero de muchas otras organizaciones, bibliotecas, archivos que también en alianza con estos capítulos, pues han donado su información para que se encuentre accesible, para que se encuentre abierto a las personas y que puedan utilizar sin problemas de derecho de autor, ¿no? Es decir, ya tienen por supuesto deben de citar de dónde viene la fuente y demás, pero pueden utilizarlo sin necesariamente solicitar permiso a las personas creadoras.
Hacia el final de tu trabajo de investigación, Claudia, haces una propuesta sobre el cuadro de clasificación archivística para Wikipedia. ¿Nos podrías platicar un poquito, por favor, cómo es que estableciste las áreas o las series más bien documentales para poder elaborar este instrumento, por favor?
Claro. Esta tabla está basada en, digamos, las investigaciones enfocadas hacia archivos de organizaciones no gubernamentales son pocas, no hay muchísima información, pero la que puedes encontrar tanto en español como en inglés, pues es muy ilustrativa porque justo te da guías de cómo puedes trabajar con organizaciones voluntarias, comunitarias, que no tienen una, que pueden no tener estructura muy definida. Entonces, a partir de todas estas recomendaciones y a partir del conocimiento que yo tengo dentro de la organización de Wikimedia México, fue que pude organizar esta tabla, sí, justo, para poder dar una guía a las organizaciones que de pronto, o sea, que tienen información, por supuesto, pero de pronto no saben cómo gestionarla para poder trabajar de una manera más efectiva también, para poder encontrar su información de manera rápida, porque eso es algo muy común, ¿no? Que decimos, es que ¿dónde está, no sé, la cuántas personas acudieron a tal evento? O tienes la fotografía de tal cosa, y al momento de hacer un reporte que necesitamos como toda esa información esté a la mano y sea comprensible y demás, de pronto eso pues puede ser complicado. Entonces, el poder tener este cuadro que menciona sobre la organización de los de las áreas, de las funciones, de las actividades de cada uno de los pues sí, de las áreas que integran la organización, ayuda a dar una guía de cómo se puede organizar, qué documentos puedes tener y en dónde tienen que ir, en qué áreas se pueden incluir, y pues justo ayuda a poder tener más claridad sobre la información que se tiene y que a la larga ayude a la gente a poder localizar la información, a que sea accesible y que pues eso beneficie finalmente su trabajo. Es una tabla, de nuevo, como pensada en Wikimedia México, o bueno, en organizaciones, sí, como organizaciones, tal cual, no tanto en la enciclopedia, sino en la organización de Wikimedia México.
Excelente, pues ojalá pronto haya una actualización de esta tabla y nos comentes tú o los compañeros de la Fundación Wikimedia México cómo va la implementación, ¿no? Quiero aprovechar aquí un comentario que nos hace Francisco Javier Vázquez Rodríguez, había comentado que la buena biblioteca Vasconcelos introduce algo que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Con la nueva ley de bibliotecas, pues hay una actualización de lo que es el depósito legal, las bibliotecas que son destinatarias del depósito legal, y bueno, esto ha generado una controversia y bueno, incluso una demanda por parte de ciertas editoriales y asociaciones editoriales en México, en donde ven ellos, estos grupos, una amenaza cuando el depósito legal ahora les exige también una fotocopia o un archivo electrónico para justamente pues tener esta preservación en dos formatos, ¿no? El formato impreso y el formato electrónico, ¿no? Y aquí en México ha venido a ser como una gran amenaza para los grupos editoriales cuando, por ejemplo, desde el 2013 la biblioteca, la British Library, tiene ya por obligación en los estatutos del gobierno del Reino Unido, pues que el depósito legal es tanto en físico como en electrónico, justamente para brindar estos soportes, ¿no? Y aquí en México lo vemos como una amenaza y bueno, pues el tema está actualmente en discusión y justamente pues está buscando desde organizaciones como Wikimedia México, Creative Commons, la Red por los Derechos Digitales, etcétera, pues que existan estas excepciones y se entienda, ¿no? Porque ese es el problema, o sea, no se entiende que las bibliotecas, los archivos deben de tener estas excepciones justamente para la preservación de la memoria documental que nuestro país necesita. No sé, Claudia, si tu investigación un poco también abordaste, te encontraste con esta situación.
Del lado de bibliotecas como tal, no, pero sí estuve revisando, por ejemplo, el caso de nuevo, como que me fui a los a todas estas plataformas grandes. Por ejemplo, Netflix el año pasado firmó un acuerdo con un instituto fílmico de Inglaterra, justamente para poder mantener una copia de sus grandes producciones dentro del instituto, ¿no? Para que puedan preservarse justamente. Yo me pregunto también, por ejemplo, no sé si Spotify, si todas estas, bueno, ¿sí puedo decir los nombres? Bueno, si todas estas, pues no sé, plataformas de distribución, por ejemplo, de música, de audio como tal, estén obligados a preservar o a mantener una copia de la información así. Pero, por ejemplo, si yo pienso que si Netflix, que es una empresa grande, que está sentando un buen precedente de que se puede mantener su información dentro de o bajo el amparo de una ley de depósito legal y no va a perjudicar como tal su negocio, o sea, me parece que es un buen precedente para que todas las personas editoriales, que estén promoviendo o que estén un poco temerosas de lo que pueda pasar con el depósito legal, que piensen que colocar una copia digital, además de la física o como parte del depósito digital, va a afectar sus intereses, pues podemos ver que no. O sea, una cosa, lo mencionabas ahorita muy bien, ¿no? El fin de una biblioteca, de un archivo, pues es garantizar el acceso a garantizar la preservación de la memoria, de la información y de alguna forma democratizar también el acceso de las personas para esa información, ¿no? Eso ya se ha mencionado mucho, ¿no? Las copias digitales no minimizan el negocio, no minimizan la venta o la distribución económica, al contrario, muchas veces la promueven también. Entonces, yo creo que podemos ir pensando en los, y mirando también los buenos ejemplos, podemos ir pensando en que esto, o cambiando la forma de pensar de que estas copias digitales o de que las bibliotecas y los archivos van a perjudicar, yo creo que no. O sea, se ha demostrado que son sitios que garantizan y que promueven el acceso al conocimiento y a la información, y pues no hay que ponernos trabas a su misión.
Sí, yo creo que ya el caso de Netflix es muy particular, porque Netflix sí que es propietaria de derechos de autor de algunas películas al ser ellos los productores, y otras plataformas como Spotify, Google Music y tal, solo son distribuidores, son intermediarios en el proceso de la cadena de valor. Entonces, y también Netflix no es... No es como el mejor ejemplo en términos comerciales, ¿no? Finalmente, Netflix regularmente lo hace con un fin comercial, como lo puede hacer YouTube perfectamente con lo que generan los creadores de contenido. Y mucho estar muy, muy hacia el aspecto del derecho de autor, ¿no? Incluso la pregunta que nos hacían por ahí hace rato de si había una interferencia por ahí de los derechos de autor, ¿dónde está por ahí? Que nos han hecho, no sé. Así que si hay algún problema con los derechos de autor por digitalizar, pues sí que los hay. Ya hemos visto editoriales, las cinco grandes por ahí que han generado demandas contra bibliotecas por el simple hecho de digitalizar, ¿no? En el mero sentido de preservación, y todo por un aspecto económico y de negocio, ¿no? Entonces, no sé, habría que analizar, y sí creo que debería de abrirse un poco más, no solamente a legislaciones locales, porque creo que también ese es un gran problema, ¿no? Sí que creo que debería haber una ley internacional que permita garantizar la preservación a nivel global de lo que está generando la humanidad, y no depender de una ley local, porque al final cada uno depende de la ley de su respectivo país, y eso finalmente va poniendo piedras en el camino, ¿no? Lo que se crea localmente, vamos, estaríamos de acuerdo en el tema legal, pero lo que se crea con grandes producciones a nivel internacional, eso queda en un limbo legal ahí un poco complicado, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes.
Sí, al final creo, como bien mencionas, creo que cada caso es particular, y al final no dejan de ser modelos de negocios definidos que no van a... que no siempre van de la mano con la preservación, o no es muy claro, al menos.
Claro, incluso por ahí agregar la pregunta que nos hace alguien, bueno, el comentario más que pregunta, que habría que, de Alejandra, nuestra buena amiga Alejandra Quiroz por ahí, dice que habría que precisar que el acceso a los recursos digitales del depósito legal estará sujeto a la autorización de las editoriales. Esto debido a que, como señalaba Martín hace un momento, los amparos ante la Ley General de Bibliotecas, ¿no? Es un tema por ahí que queda ahí. Y creo que mucho es el aspecto legal, ¿no? El que, más allá también de los dispositivos y de la, de la, de los elementos en los cuales se almacena la información, es mucho, muchas trabas legales las que tenemos hoy en día, ¿no? Para, sí, para la preservación digital. ¿Cómo lo ven?
Saúl, a lo mejor ponerlo en sus palabras precisas, ¿no? O sea, el tema legal, sí, pero el tema legal obedece a un tema económico, ¿no? En donde lo que se busca es maximizar, claro, X cantidad de ganancias, no necesariamente en beneficio del autor, del creador original de las obras, sino de quien detenta o tiene los derechos de explotación, ¿no? Entonces, pues nuevamente, ¿no? Al final de cuentas caemos en el tema, pues, del consumo, del capitalismo, en donde...
Consumismo, pues, más que capitalismo.
Con temas económicos, ¿no? Tal vez si dejáramos de pensar justamente en maximizar, en producir en estos grandes volúmenes y todo con un beneficio económico, pues cambiaría la perspectiva, ¿no? Nos estamos ya casi acercando justo al cierre de del podcast. Y bueno, nos gustaría escuchar, Claudia, de tu trabajo de tesis, ¿qué es lo que se viene, ¿no? O sea, ¿qué continuidad darías a tu investigación? O sea, ¿qué te gustaría, tal vez, si vas por el doctorado, seguirte abordando o trabajando, ¿no? O qué se quedó por ahí en el tintero, no necesariamente en el tintero, sino que, bueno, seguiría el siguiente paso a lo que propones o nos presentas en tu trabajo, en tu investigación.
Ok, pues bueno, una de las líneas, hubo varias líneas de investigación que creo que pueden seguir. Una es, pues, por supuesto, tener como un panorama más claro respecto a las organizaciones en México para ver cuáles son las características que comparte justo con Wikimedia México y de alguna forma poder perfeccionar el esquema que presento, poder ampliarlo también de alguna forma a organizaciones de América Latina para de ahí, por ejemplo, poder ver cuáles son las características que compartimos, ¿no? Características sociales, brecha digital, idioma, y por ahí ver de pronto si las legislaciones, ahorita que mencionábamos, ¿no? O sea, qué tanto la legislación local promueve, afecta, qué tanto varía. Y también, ya más otra línea puede ser pasar a investigar justo como el tema de las, de nuevo, ¿no? De las organizaciones, colectivos, colectivas que no tienen esta estructura legal, jurídica, financiera, pero que de nuevo, ¿no? También trabajan por temas sociales, por temas realizan investigaciones, realizan archivos digitales también como más autogestivos, que también están recopilando información, que también están realizando trabajo, pero que no se, de nuevo, si no hay una perspectiva como a largo plazo mayor, la información que puedan recuperar o el trabajo, las investigaciones que pueden hacer, pues sufrimos o corremos el riesgo de que se pierdan, ¿no? Pero creo que es importante porque, de nuevo, pues hay mucho trabajo que se está haciendo desde diferentes perspectivas, desde diferentes temas, y creo que es importante poder rescatar esas perspectivas más allá, o no solo las institucionales, no solo las oficiales, sino también todo aquello que desde diferentes acontecimientos, pues hay diferentes voces, y me parece que es importante también prestarles atención para que no se pierdan dentro de toda esta vorágine digital.
Tienes apagado tu micro, Saúl.
Cierto, tienes razón. Esta vida digital, por cierto. sí, les decía que, bueno, finalmente creo que el tema da para muchas cosas más y sigue siendo tan, es tan de actualidad que llevamos ya muchos, muchos años e incluso décadas, creo que hablando un poco de este tema, sí, seguimos teniendo una problemática ahí, seguimos teniendo necesidades por resolver este problema, así que creo que todas las investigaciones que se hagan alrededor de este tema creo que siempre aportarán algo y nos aportarán luces. Y por supuesto, todas las propuestas que se puedan generar, creo que como la que has generado, Claudia, alrededor de Wikipedia, creo que son muy interesantes porque creo que algo se puede extraer de ellas. Incluso de esto que se puede extraer, ¿tú crees que esto se puede poner en práctica? ¿Tú cómo lo ves? ¿Y por dónde lo podríamos poner en práctica?
Pues bueno, yo esperaría que sí, ¿no? Que sí se puede, pero me parece que algo que tenemos o que podemos hacer es como bajar toda la investigación, porque existe justo mucha investigación, existe mucho trabajo hecho al respecto, pero me parece que parte de esa investigación que todavía se encuentra justo como en artículos académicos, en revistas académicas, que podamos bajarla y aterrizarla a un nivel mucho más comprensible o mucho más práctico para la difusión. Me parece, por ejemplo, que también podemos buscar o documentar muchas experiencias que no sean del llamado Norte Global, porque sí, hay muchas publicaciones sobre preservación de PDFs, de correo electrónico, de redes sociales, por ejemplo, pero muchas de ellas se encuentran solamente en inglés. Entonces, poder pasar, no traducir quizá, porque, se puede traducir.
Tropicalizar, ¿no?
Sino exactamente tropicalizar, tomando en cuenta la perspectiva, pues, latinoamericana en este caso, y documentar también, de nuevo, las propias experiencias de Latinoamérica, porque estoy segura que ha habido muchos temas, muchas experiencias, tanto positivas como negativas, en cuanto a la preservación digital, seguramente, creo que es importante poder documentar eso, ¿no? Tanto los aciertos como los errores, las tragedias que ha habido, para poder aprender también de eso, ¿no? No solo copiar y pegar de lo que se está haciendo allá, sino también tomar en cuenta nuestro propio contexto y nuestras propias características y posibilidades y nuestros propios objetivos también en cuanto a lo que queremos o no preservar.
Sí, yo creo que las experiencias negativas es de donde más se aprende, ¿no? Y es de donde más, más cosas positivas se extraen regularmente, ¿no? Más allá del ejemplo que ha sido exitoso, creo que donde más se aprende es de los errores, ¿no? Bueno, como bien mencionan, nos hemos pasado peligrosamente de la hora, ya nos acercamos ahora, nos hemos pasado como suele ser costumbre. No sé, chicos, ¿vamos con la pregunta final o hay alguna pregunta más ahí en el tintero?
Bueno, por ahí mencionaba también Alejandra, ¿no? Que en muchos casos llegan a tachar de piratería la documentación o la preservación, ¿no? Cuando preservamos o documentamos más allá de lo que las normas nos dictan, lo tachan de piratería, ¿no? También hay que poner sobre la mesa que pues hay otras cosas que la sociedad, que la comunidad quiere tener acceso, ¿no? Y al no tener un acceso digital en este caso, pues se busca los medios y los crea y los trabaja, ¿no? Y no necesariamente tiene que satanizarse como una piratería que busca dañar económicamente al autor o a las grandes editoriales, ¿no? Lo que se busca es tener un acceso que no se tiene, ¿no? Y hay una razón de ello, ¿no? Es nada más hacer mención del comentario que hizo Alejandra y ponerlo también sobre la mesa.
Totalmente. Agradecer también a todos los que nos han conectado por ahí, nuestro buen amigo Carlos Cartagenova, que también estuvo por ahí comentando, la Biblioteca Pública Municipal número 22, Alfonso G. Alarcón, nuestro amigo por ahí, Francisco Javier Vázquez Rodríguez, que ha estado muy activo comentando, muchas gracias por estar ahí comentando, y bueno, Ale, por favor, Ale Quiroz, por favor, muchas gracias, hombre, gracias por estar por acá. A todos los que se han conectado, gracias, los que nos ven, nos escuchan en diferido, también gracias. Y bueno, yo creo que ahora sí vamos a la pregunta final, ¿no? La más difícil del programa, ¿no? ¿Cómo ven?
Sí, claro que sí, me encanta. Y bueno, sin lugar a dudas, antes de hacer la gran pregunta, pues agradecerte, Claudia, por el tema tan interesante que evidentemente queda para mucho, para muchas discusiones, muchas aristas desde la cual se puede analizar el tema de la preservación digital. Y bueno, como bien decía mi querido Saúl, bueno, nos toca hacer la pregunta más difícil, la más complicada y con la cual solemos cerrar el programa de Infotecarios cada fin de semana. Y esta es, ¿qué le gusta hacer a Claudia cuando está en sus ratos libres? ¿Cuál es tu hobby? Cuéntanos.
A mí me gusta mucho... Me gusta mucho leer. Últimamente no lo hago tanto por gusto, pero bueno, espero ya irlo retomando poco a poco. Me gusta mucho ver series y películas históricas. soy muy fan, la verdad. O sea, en general las series, pero las históricas o las de época me entretienen mucho. Me gusta ahí buscar qué hay. Y bailar, también ya tiene rato que lo dejé, espero retomarlo pronto, pero son de las cosas que me hacen muy, muy feliz.
Buenísimo, muy interesante, buenos pasatiempos, sin lugar a dudas, aunque suena cliché de repente, de todos los que pasamos por aquí nos encanta leer, pero bueno, eso se agradece.
Bueno, y olvidé uno, es que también ya tiene rato que no lo hago, pero editar Wikipedia, justamente, sí, ya tiene rato que, digo, antes, pues sí, cada fin de semana, vacaciones y demás, era como desventarme y editar, de nuevo, lo perdí un poquito, pero sí es de las cosas que, no sé, en un jueves wiki, por ejemplo, esta campaña que hay para cada jueves wiki sentarte y editar o crear un artículo o subir una fotografía, pues tema preparar tu cafecito, un pancito rico, buena música y sentarte a editar un rato, a veces sola, a veces con los amigos, las amigas, pero sin duda también es un buen plan, así que también les invito a hacerlo.
Buenísimo. Ya Martín estaba poniendo cara ahí de y Wikipedia en dónde quedó.
Faltó uno.
No, buenísimo. Pues, Clara, qué bueno que ya va a haber tiempo de recuperar estas actividades que uno deja por los estudios, por estar con el tema de la tesis y pues bienvenida nuevamente al mundo, ¿no?
Gracias,
Claudia, un gusto tenerte por acá y bueno, pues cruzaremos los dedos para que esa medalla y Antonio Caso, bueno, pues también sea un reconocimiento más al trabajo que has realizado, ¿no?
Muchas gracias de nuevo, muchas gracias por la invitación y por todo el trabajo que hacen, de verdad, admirable. Un aplauso.
Claudia, para quienes nos ven y nos escuchan, si quieren ponerse en contacto contigo, preguntarte un poco más sobre el tema, ¿por qué medios pueden ponerse en contacto contigo? ¿Redes sociales, correo electrónico? Lo que tú desees compartir con la gente que nos ve y nos escucha.
Sí, por redes sociales, por Twitter, o bueno, por X ahora, estoy como @claudishka, con C mayúscula, por ahí pueden encontrarme.
Buenísimo, lo vamos a colocar por allí en la descripción del video. Y bueno, yo creo que con esto casi que podemos ir cerrando este episodio, agradecerles a todos los que se han conectado, por ahí nuestra buena amiga Ale Quiroz también, enhorabuena, una enhorabuena para ti, Claudia.
Muchas gracias, Ale, un saludo.
Buenísimo, y saludos a todos los hipotecarios. Casi es de la casa, Alejandra, es parte de hipotecarios también, tiene allí su mención honorífica dentro de hipotecarios, y bueno, Claudia, agradecerte por dedicarnos un rato, una horita, un poquito más de tu tiempo. Y bueno, creo que con esto podemos ir cerrando. Síganos por redes sociales, recuerden por allí @hipotecarios en todas las redes sociales. Recuerden también que este podcast lo podrán encontrar en video en YouTube, por si quieren ver nuestras caras relacionadas con nuestras voces por allí, ahí lo podrán ver en YouTube y también por supuesto en Facebook tendrán la grabación. Recuerden también que esta grabación en audio está en las diferentes plataformas de audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, etcétera. Sí podemos decir las marcas, no nos pagan todavía, pero sí podemos decirlas. Y bueno, síganos por ahí en las diferentes redes sociales, @hipotecarios, por favor. Y a Claudia, pues por ahí ya la pueden seguir, lo vamos a dejar por ahí su cuenta de X en los comentarios, en la descripción del video también, y por supuesto dejaremos ahí un enlace hacia la tesis. Chicos, comentarios finales.
Pues nada, muchas gracias por haber sintonizado un programa más de Hipotecarios, y bueno, pues nos seguiremos viendo en futuros programas. Hasta luego, chicos.
Chao, luego, gracias.
Martín, comentarios finales, no te nos vayas.
Pues nada, gracias nuevamente por la escucha, a quien nos escuche en video, a quien nos escuche posteriormente, pues gracias por seguirnos, como por ahí también la buena recomendación de recomiéndenos a sus enemigos, a sus amigos, obviamente, y bueno, pues nos estaremos escuchando, estén atentos en la semana donde estaremos dando el aviso a quien tendremos el próximo sábado en una edición más de Hipotecarios Podcast. Nos escuchamos, buen día, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Adiós.